desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, felicitó a Recep Tayyip Erdogan por su reelección como presidente de Turquía y servirá hasta 2028. El ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Arifin Tasrif, confirmó el cese de las exportaciones de minerales en bruto a excepción de 5 empresas a partir del 10 de junio de 2023. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, reveló que el presidente Joko Widodo y los ministros habían discutido políticas para que los turistas extranjeros que vienen a Indonesia tengan calidad y se queden más tiempo. Japón destruirá cualquier misil norcoreano que pase sobre su territorio. El Ministerio de Defensa sirio dijo que el ejército israelí había lanzado otro ataque aéreo contra Damasco, la capital siria. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, felicitó a Recep Tayyip Erdogan por su reelección como presidente de Turquía y servirá hasta 2028. El presidente Joko Widodo, a través de las redes sociales el lunes 29 de mayo, dijo que Indonesia está lista para fortalecer la cooperación con Turquía. Anteriormente, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan pidió unidad y solidaridad tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales turcas. Erdogan extenderá su gobierno por 2 décadas hasta 2028. Erdogan dijo a sus seguidores frente al Palacio Presidencial en Ankara, Turquía, según informó AFP el lunes, que todos deben unirse en unidad y solidaridad. El ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Arifin Tasrif, confirmó el cese de las exportaciones de minerales en bruto a excepción de 5 empresas a partir del 10 de junio de 2023. Arifin Tasrif en el Palacio Presidencial de Jakarta el lunes explicó que el cese de las exportaciones de los minerales crudos se ha discutido en la reunión de la audiencia con la Cámara de Representantes. En la audiencia, su equipo dijo que se detiene la exportación de minerales en bruto a excepción del 5% de las empresas que cumplían con los requisitos. En la audiencia con la Comisión 7 de la Cámara de Representantes de Indonesia el 24 de mayo de 2023, Arifin dijo que según un verificador independiente, 5 entidades comerciales tienen avances en la construcción de instalaciones de refinación de concentrados de minerales metálicos por encima del 50%, a saber la compañía PT Freeport Indonesia y la compañía PT Aman Mineral Industry, PT Sebuku Iron Lateritics Ore, PT Kapuas Prima Citra y PT Kobar Lambandau Mineral. Aparte de estas 5 empresas, las otras empresas tienen prohibido exportar minerales en bruto. Arifin también dijo que el Ministerio de Energía y Recursos Minerales tiene datos sobre el desarrollo de las fundiciones de otras empresas. De acuerdo con la Ley de Minerales y Carbón, el 10 de junio de 2023, todos los minerales en bruto que se exporten deben pasar por un proceso de aumento de valor agregado en el país. Esto significa que el gobierno también debe detener la exportación de minerales en bruto. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Salahuddin Uno, reveló que el presidente Joko Widodo y los ministros habían discutido políticas para que los turistas extranjeros que vienen a Indonesia tengan calidad y que se queden más tiempo. Sandiaga en The Weekly Brief with Sandi Uno, que fue monitoreado en línea en Jakarta, explicó el lunes que la política de Golden Visa se está en sus etapas finales y en las próximas semanas o meses se anunciará que Indonesia lanzará una visa con una estancia de larga duración para turistas extranjeros, es decir, con una estancia de 5 hasta 10 años. También se espera que esta visa de larga estancia para turistas extranjeros fomente el emprendimiento digital y mejore la calidad de los turistas extranjeros que llegan al país. Además, se espera poder atraer inversiones no solo de inversión inmobiliaria, sino también de otras inversiones que creen puestos de trabajo. El enfoque de Golden Visa también está dirigido a turistas que tienen suficientes ahorros, uno de los cuales es para turistas extranjeros que desean permanecer en Bali durante el invierno. Pueden aprovechar esta visa. Otros objetivos son los empresarios del sector de la tecnología que invertirán en Indonesia, así como los talentos del sector de la salud que se hayan graduado y adquirido experiencia laboral. La Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos otorgó una subvención a la compañía PT Medco Power Indonesia para hacer un estudio de viabilidad con el motivo de ayudar al desarrollo de una planta de energía eólica de 111 megavatios de capacidad en Sumbawa Occidental, Nusa Tenggara Occidental. La Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos, en un comunicado proporcionado por la Embajada de los Estados Unidos en Jakarta, dijo el lunes que el proyecto facilitará el reemplazo de fuentes de energía altamente contaminantes con energía limpia y renovable. El presidente director de Medco, Eka Satria, y la directora regional de la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos para el Indo-Pacífico, Verinda Fike, participaron en la ceremonia de firma de la subvención, que fue presenciada por el embajador adjunto de Estados Unidos en Indonesia, Michael Klein. El presidente director de Medco Power Indonesia, Eka Satria, fue citado por Antara el lunes diciendo que, como una de las principales compañías de energía limpia y renovable en Indonesia, Medco Power continúa apoyando el compromiso del gobierno de Indonesia con la mitigación del cambio climático y los objetivos para reducir las emisiones. Dijo que la firma también forma parte de la estrategia de cambio climático de Medco Power en el desarrollo de electricidad a partir de energías renovables. El ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas de Indonesia, Teten Mas Duki, dijo que las micro y pequeñas medianas empresas y las startups en Indonesia podrían aprender del éxito de Corea del Sur con el fenómeno Korean Wave, que merece ser utilizado como punto de referencia en términos de desarrollo de la economía creativa en Indonesia. Teten Mas Duki en su declaración citada por Antara el lunes dijo que Corea del Sur es un país que se ha convertido en un referente en el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas y las startups. Esto se puede ver en el ecosistema de inicio altamente desarrollado en Corea del Sur. Teten Mas Duki realizó recientemente una visita de trabajo a Seúl, Corea del Sur, con el objetivo de mantener una reunión bilateral con el ministro de Pequeñas y Medianas Empresas y Startups de Corea del Sur, Hong Chang-hak, así como asistir a la celebración de los 50 años de relaciones diplomáticas entre Indonesia y Corea del Sur. Teten Mas Duki enfatizó que Indonesia puede aprender mucho de Corea del Sur porque Indonesia es el sexto país clasificado con la mayor cantidad de startup en el mundo. El Ministerio de Defensa sirio dijo que el ejército israelí había lanzado otro ataque aéreo contra Damasco, la capital siria. El Ministerio de Defensa de Siria, según informó la agencia de noticias AFP, el lunes declaró que no hubo víctimas en el ataque aéreo que se lanzó el domingo 28 de mayo a última hora de la noche hora local. El ministerio declaró que los ataques aéreos se dirigieron a ciertas posiciones alrededor de Damasco. Anteriormente, el último ataque aéreo de Israel en Siria el 2 de mayo dejó 7 muertos. Japón destruirá todos los misiles norcoreanos que violen su territorio. El Ministerio de Defensa de Japón dijo en un comunicado el lunes que Japón se está preparando para el esfuerzo después de que Corea del Norte notificó a Japón de planes para lanzar un satélite entre el 31 de mayo y el 11 de junio. Corea del Norte, con armas nucleares, dijo que ha completado el desarrollo de su primer satélite espía militar. El líder norcoreano Kim Jong-un aprobó los preparativos finales para poner en órbita un satélite. Mientras tanto, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, dijo que cualquier lanzamiento de misiles de Corea del Norte violaría las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Instó a Corea del Norte a abstenerse de lanzar. Estas fueron las noticias. comentario lui trata sobre a la espera del sistema de elecciones legislativas de 2024. El sistema de elecciones legislativas de 2024 se calienta nuevamente luego de que ha surgido la propuesta de dos tipos de modelos de sistema de elecciones, a saber, el sistema proporcional cerrado o votación partidaria y sistema proporcional abierto o votación por hombres y fotos de candidatos legislativos. Actualmente la propuesta todavía se está discutiendo en el Tribunal Constitucional. La Corte Constitucional redactó los dos sistemas luego de recibir una solicitud de revisión judicial del artículo 168 de la ley número 7 del año 2017 sobre elecciones en relación con un sistema proporcional abierto. Muchos partidos políticos esperan que el sistema implementado en 2024 sea un sistema proporcional abierto porque los votantes pueden ver y conocer el historial de qué representantes serán elegidos para el cargo de representantes del pueblo en la Cámara de Representantes a nivel de ciudad, distrito, provincia y niveles centrales. Anteriormente, el ex viceministro de Leyes y Derechos Humanos, Denny Indrayana, dijo que si volvía a usar la proporcionalidad cerrada a votar por partidos en las elecciones de 2024, Indonesia volvería a la era de la nueva orden y se temía que la corrupción, la colusión y el nepotismo volverían a estar desenfrenados. Mientras tanto, Palacio indicó que todas las decisiones sobre el sistema utilizado en las elecciones legislativas de 2024, basadas en una revisión judicial, fueron decisiones de la Corte Constitucional. El diputado 4 de la Oficina del Estado Mayor Presidencial, Yuri Ardiantoro, dijo el lunes que el gobierno no interferirá en el proceso de toma de decisiones de la Corte Constitucional con respecto a la revisión judicial del sistema electoral legislativo. También enfatizó que mientras no haya una decisión oficial del Tribunal Constitucional, de hecho, la selección de un modelo de sistema electoral legislativo proporcional abierto fue un gran avance después del colapso del régimen del nuevo orden que implementó un sistema proporcional cerrado. Porque los sistemas cerrados son vulnerables a actos de colusión, corrupción y nepotismo. Es el partido que determinará las personas que se presentarán como candidatos a la Cámara de Representantes para ser elegidos por el pueblo en las elecciones generales. El pueblo ahora es bastante inteligente como para elegir qué candidatos para la Cámara de Representantes que sean dignos de ser elegidos. Además, se sospecha que con un sistema proporcional cerrado, los elementos comerciales y la cercanía e intereses jugarán un papel importante. Como se sabe, la Corte Constitucional aún no ha decidido qué sistema se aplicará en las elecciones de 2024. Pues según el vocero de la Corte Constitucional, la discusión sobre la revisión judicial aún está en curso y los resultados se enviarán al panel de jueces del Tribunal Constitucional a través a lo más tardar el 31 de mayo de 2023 a las 11 hora local. Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voi 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voyquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año. Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 30 de mayo. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 30 de mayo de 1962. Comienza el Mundial de Chile, en el que brilló el Brasil de Pelé y Garrincha. El 30 de mayo de 1962 comenzó en el estadio de la ciudad de Arica, Chile, la séptima edición de la Copa Mundial de Fútbol. El campeonato inició con un partido entre Uruguay y Colombia, que terminó ganando Uruguay 2-1. En esa edición del campeonato se lució la selección de Brasil, en la que se destacó Garrincha, quien suplantó al célebre Pelé, que tuvo que abandonar su puesto por una lesión. La final de la Copa se jugó el 17 de junio en el Estadio Nacional de Chile y le valió a Brasil su segunda título mundial tras derrotar a Checoslovaquia por 3-1. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 30 de mayo del año 1961. Fue asesinado Rafael Leónidas Trujillo. Rafael Leónidas Trujillo fue presidente de la República Dominicana durante el año 1930 y 1961. En ese tiempo fue dictador absoluto con el título de generalísimo del ejército. Aunque el régimen de Trujillo aportó estabilidad económica al país, utilizó medidas autoritarias para alcanzar el progreso material y abolió la oposición política por la fuerza. Fomentó las relaciones diplomáticas y económicas con Estados Unidos, pero con frecuencia se alejó con su política de los demás países latinoamericanos. El martes 30 de mayo de 1961, en la carretera Santo Domingo-San Cristóbal, el automóvil en el que viajaba fue ametrallado en una emboscada, recibiendo más de 60 impactos de balas de diversos calibres, de los cuales 7 dieron en su cuerpo, causándole la muerte. Su chofer, Zacarías de la Cruz, recibió varios impactos, pero no perdió la vida, aunque los ajusticiadores lo dieron por muerto. Después del fallecimiento del Trujillo, el país quedó bajo la dirección del doctor en leyes español Joaquín Balaguer, presidente constitucional de la República, y de general Rafael Leónidas Trujillo Martínez, o Ramsés, hijo adoptivo del dictador y jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Tinggalkan saja semua persoalan waktu kita sejarah untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan. Man, memang benar di mana kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian.
Suara-suara canda tawa dan senyum puas berteman siraman hujan di lapang yang luas. Tak gentar gelegar getir yang mengaum puas.
Yang penting semua senang. Sejak kehadiranmu bumi terkekeriang.
Darahku berdentam dididididom.
Dididom jaga dididom.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Indonesia firma un memorando de entendimiento con el fabricante chino de automóviles eléctricos, BYD. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, espera embolsarse de inmediato la inversión del fabricante de automóviles eléctricos de China, BYD, después de firmar un memorando de entendimiento con el fabricante de automóviles eléctricos. Citando de noticias antara el en la Conferencia Económica y Comercial China, Indonesia en Jakarta, el lunes 25 de mayo, el ministro Luhut espera que Indonesia pueda invertir de otros, porque Indonesia tiene todos los elementos para el ecosistema del vehículo eléctrico. Previamente, el Ministerio del Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones firmó un memorando de entendimiento con el fabricante BYD en Shenzhen el jueves 25 de mayo. La firma tiene como objetivo explorar el potencial de inversión entre Indonesia y China, incluso en el sector de los automóviles eléctricos. Citando el comunicado de prensa del Ministerio de Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan dijo que la firma de este memorando de entendimiento refleja la importancia de las pasos futuros para hacer realidad las ambiciones de los vehículos eléctricos en Indonesia. Quiere desarrollar el ecosistema de vehículos eléctricos en Indonesia para que pueda convertirse en el mercado automotriz más grande del sudeste asiático. El ministro Luhut Binsar Panjaitan agradeció la iniciativa de BYD de explorar más esta oportunidad. Según ella, con abundantes recursos naturales, ubicación geográfica estratégica y apoyo del gobierno, el ministro Luhut cree que Indonesia tiene una receta clave para desarrollar la industria de vehículos eléctricos en el país. El ministro Luhut agregó que al aprovechar las fortalezas de Indonesia y dar la bienvenida a la transición a los vehículos eléctricos, Indonesia podría allanar nuevas vías para el crecimiento económico, la creación de empleo y desarrollo sostenible. Según él, junto con socios internacionales como BYD, Indonesia puede convertirse en un actor líder de la industria en el escenario mundial de vehículos eléctricos, al mismo tiempo que impulsa la transformación de Indonesia hacia un futuro más limpio y verde. La firma del memorando de entendimiento entre el Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia y el fabricante chino de automóviles eléctricos BYD estuvo a cargo del adjunto coordinador de transporte e infraestructura del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Rahmat Kaimuddin, y el gerente general de BYD, División de Ventas de Automóviles de Asia Pacífico, Liu Xueliang. Además del ministro coordinador Luhut, el presidente y director ejecutivo de BYD, Wang Chuanfu, también estuvo presente para presenciar este hito en la sede de BYD en la ciudad de Shenzhen, China.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
All right.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, los invitamos al turismo gastronómico en la ciudad de Bogor, provincia de Java Occidental. Quédense con nosotros, Voice of Indonesia al mundo, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, la cerveza es una bebida alcohólica no destilada que se fabrica con granos y se fermenta en agua. La cerveza es una de las bebidas más consumidas del mundo, especialmente en los países europeos. La sociedad europea bebe varios tipos de cerveza con diferentes niveles de alcohol. Aparte de la comunidad europea, los indonesios, especialmente la comunidad de Bogor, en la provincia de Java Occidental, también beben cerveza. Pero claro, la cerveza típica de Bogor es diferente a la cerveza conocida por la comunidad mundial, que contiene alcohol embriagante. Sin embargo, la cerveza de Bogor es sin alcohol, por lo que no es intoxicante, en cambio es saludable. Esta cerveza saludable se llama bir kocok o cerveza batida. Porque la forma de elaboración, la cerveza se agita para producir burbujas finas. Bir kocok es una bebida tradicional típica de la ciudad de Bogor y ya existe desde los años 60. Estimados oyentes, bir kocok se elabora con ingredientes tales como jengibre, canela, clavo y azúcar de palma. No es difícil de hacer bir kocok. Todos los ingredientes se hierven, luego se filtran y se colocan en las botellas. Antes de servir, el guiso se coloca en una tetera, se agrega hielo y luego se agita hasta que produzca burbujas finas. Una vez que tenga sensación cremosa, la cerveza está lista para beber. Mientras disfruta de la cerveza, el aroma huele muy fragante, que proviene de una mezcla de clavo con varios ingredientes. La combinación de jengibre y azúcar de palma hace que esta cerveza típica de Bogor tenga un sabor dulce y cálido. El sabor cálido del jengibre en realidad tiene muchos beneficios, tales como para superar los resfriados, aliviar la gripe y también calentar el cuerpo. Estimados oyentes, bir kocok puede encontrarse fácilmente en la calle Surya Kencana y a lo largo de la ciudad lluviosa de Bogor. Muchos vendedores de bir kocok las venden en un carrito simple con botellero donde se ponen botellas de bir kocok y con un precio de alrededor de 5.000 rupias pueden disfrutar de un vaso de bir kocok. Además de poder beberlo en el lugar, también pueden llevarse bir kocok a casa como recuerdo. Todos los vendedores también suelen preparar bir kocok en botellas. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la cerveza típica de Bogor, en la provincia de Java Occidental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es persiapan perjalanan. Persiapan perjalanan, o en español, preparación de viaje. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación con el tema Segera Kesana. Segera Kesana, o en español, voy allí pronto. La conversación tuvo lugar por teléfono entre Chris George Robinson, un videoblogger australiano, y Sortauli, su amiga de la comunidad videoblog. Chris le dijo que pronto se encontraría con Sortauli en la sala de espera del puerto de Sibolga. Vamos a escuchar la conversación.
Sorta, ¿kamu di mana?
Saya sudah di ruang tunggu pelabuhan Sibolga.
Saya segera pergi ke sana.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Segera kesana. Segera kesana. O voy allí pronto. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Saya. Saya, en español, yo. Segera pergi. Segera pergi. En español, voy pronto. Kesana. Kesana. En español, allá o allí. Saya segera pergi kesana. Saya segera pergi kesana. En español, voy allí pronto. Ruang tunggu. Ruang tunggu. O sala de espera. Pelabuhan Sibolga. Pelabuhan Sibolga, en español, el puerto de Sibolga. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente oración. Saya segera pergi ke sana. Saya segera pergi ke sana. En español, voy allí pronto. En la oración se encuentra el adverbio de tiempo segera. Segera o pronto, lo que informa acerca del tiempo de hacer una actividad expresada por el verbo pergi ke sana. Pergi ke sana o ir allí. En la oración completa sería saya segera pergi ke sana. Saya segera pergi ke sana. En español, voy allí pronto. Y vamos a escuchar otras oraciones para expresar una actividad inmediatamente. Saya segera berangkat ke sana. Saya segera berangkat ke sana. En español, me voy pronto allí. Kami segera pulang ke rumah. Kami segera pulang ke rumah. En español, pronto volveremos a casa. Estimados oyentes, un puerto es un lugar donde atracan los barcos. Se afirma que el puerto de Sibolga es el mejor puerto de Asia-Pacífico. El diseño del puerto de Sibolga es único porque es un puerto de mercancías y pasajeros. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Suarta, ¿kamu di mana?
Saya sudah di ruang tunggu pelabuhan Sibolga.
Saya segera pergi ke sana.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el tema Segera ke sana. Segera ke sana. O voy allí pronto. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional The Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año? Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Hoy les presentamos una música malaya con una canción titulada Ciade Ciabang, que será cantada por Baim Selpa. Oyentes, la canción que fue compuesta por Tengku Fauzi es una canción malaya de Pelalawan. Pelalawan es uno de los distritos en la provincia de Riau. Esta canción cuenta la historia de una pareja de amantes, Ciade y Ciabang, donde Ciabang se fue al extranjero y dejó a su novia. Abandonado durante mucho tiempo, la novia finalmente se casó con otro hombre. Y muy bien, vamos a escuchar la canción malaya titulada Ciade Ciabang, interpretada por Baim Selpa. Estimados oyentes, que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Musim menugang beladang sebuang kampung, Ci abang memogang tugal, Ci adik menanam jagung. Bila hari sudahlah potang, Ci adik duduk di batang, di tepi sungai kamponan tonang, menanti abangnya datang. Sensoan akhirnya lupakan janji, Cik adik tinggal sensoan kabonyo sudah berlaki. Si awo jalan bertudung, baju mea kain kasumbu, padu mingka duduk tamonung, elok kita pogi manubo. Musim menugang beladang sebuang kampung, Ci abang memogang tugal, Ci adik menanam jagung. Bila hari sudahlah potang, Ci adik duduk di batang, di tepi sungai kamponan tonang, menanti abangnya datang. Nambo di gantauan, lah lamo tidak kemai. Kini nambo di gantauan, lah lamo tidak kemai. Cik adik tinggal sensoan, akhirnya lupakan janji. Cik adik tinggal sensoan, kabonyo sudah berlaki. Si awo jalan bertudung, baju mea kain kasumbu, padu mingka duduk tamonung, elok kita pogi manubo. Padu mingka duduk tamonung, elok kita pogi manubo. Padu mingka duduk tamonung, eloklah kita pogi manubo.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.